La obstaculización de las autoridades cubanas a las ayudas independientes impide que los afectados por el tornado encuentren alivio a su perentoria situación.
Detuvieron brevemente hoy a Eliezer Cruz Tamayo y Ángel Hinojosa Castellanos, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba.
Periodista independiente denunció que la seguridad del Estado le creó un perfil falso en las redes sociales.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó al pueblo a manifestar mañana sábado y demostrar al mundo lo que quiere Venezuela.
Hablando en Miami-Dade, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que llegó el momento de liberar a Venezuela de Cuba.
Estados Unidos rechazó la oferta de mediación de México, Uruguay y el Vaticano en la crisis venezolana.
Y el presidente Donald Trump calificó como pérdida de tiempo las conversaciones bipartidistas en el Congreso sobre el financiamiento del muro en la frontera con México.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, amigos oyentes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 1 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García y la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02, amigos. Tenemos una gran cantidad de información, no solamente de Cuba, sino también de Venezuela, pero como de costumbre, vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
La orden de las autoridades cubanas de obstaculizar las ayudas independientes que tratan de llegar a los damnificados por el tornado en La Habana impide que los afectados encuentren alivio a la situación que enfrentan. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
A pesar de los cordones policiales y la decisión del régimen cubano de centralizar las ayudas que son enviadas a los damnificados por el tornado que afectó la capital cubana, los intentos independientes llegan y llevan un tanto de esperanza. María del Carmen Curbelo vive en Regla. El tornado se llevó su casa, según dijo a Radio Martí.
El Estado lo que está haciendo es arreglándome la casa, pero no me han dado nada, yo lo perdí todo. Económicamente no he recibido ayuda alguna, ni comestible.
Curbelo es madre de 3 menores. Según ella, la ayuda es esporádica porque los cordones policiales impiden que de forma independiente les sea entregada, incluidos algunos religiosos que han tratado de llegar.
El Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia, nos dio un día a almuerzo. Han podido dar lo que han podido corriendo, porque no lo han dejado.
El Estado vende alimentos, pero eso no representa nada para los que han perdido todo.
Si no tengo dinero, ¿con qué lo voy a comprar?
La activista Iliana Hernández estuvo presente el jueves cuando artistas llevaron algunos insumos y artículos de vestir a los damnificados en Regla y otras zonas afectadas.
La policía intentó en principio en el auto no dejarlos pasar, pero bueno, había prensa, los tuvieron que dejar pasar, pero todo se hizo muy bien hasta que la policía les dijo que el camión de las ayudas tenían que llevarlo a una zona donde tenían que bajarlo.
Antonio Rodiles, opositor, expresó a Radio Martí que el no dejar pasar las ayudas
va a ser parte del protocolo, que cada vez que haya un fenómeno de este tipo. En el primer momento la gente tiene el shock de lo ocurrido, pero en la medida que van pasando las horas y días, pues las personas esperan una respuesta por parte de las llamadas autoridades, y al esta no tener capacidad de respuesta, pues entonces empieza la molestia en manifestaciones verbales, y todo eso ellos evidentemente tratan de que no ocurra.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Damnificados del tornado reclaman toda la ayuda posible ante la gravedad del desastre, una ayuda que el Estado quiere acaparar y controlar, en opinión de los afectados, quienes critican también que el gobierno venda raciones de comida en lugar de entregarlas gratis. De la situación reinante nos informa Rafael Martínez Sixto.
Miles siguen sin electricidad ni agua corriente, aunque ya van siendo menos.
El servicio eléctrico se ha ido restableciendo y se ha restablecido también el servicio del agua.
Es lo que nos dice la economista Marta Beatriz Roque Cabello, residente en Santo Suárez, una de las zonas afectadas. Por su parte, el médico Oscar Elías Bisset, quien vive en Lawton, 10 de octubre.
Algunas partes ya que son las mínimas han puesto, pero la gran mayoría no tiene corriente eléctrica.
Bisset destaca que el tornado se ensañó realmente en barrios bastante pobres.
Los pocos recursos que teníamos perdieron en menos de 16 minutos.
Hay damnificados que se han refugiado en casas de familiares o vecinos porque se resisten a ser llevados a albergues de donde dicen no saldrán nunca.
Porque hay personas
personas que están albergadas hace más de 20 años y no tienen esperanza de tener algo suyo, algo propio.
Las víctimas del tornado expresan su malestar porque
las personas conocen que se le han enviado ayudas que no han llegado a sus manos porque las intercepta el gobierno.
Las protestas también se acrecientan porque
también los damnificados estaban protestando por la venta de las comidas.
Y debería ser gratis.
Para Oscar Elías Vicente, el fenómeno refuerza la realidad de la miseria en la que vive el pueblo cubano.
Poner en evidencia toda esa miseria que ha creado el socialismo cubano.
Y para Marta Beatriz Roque, el tornado contribuye a acrecentar un descontento que se ha ido incubando desde hace años.
Hay un estado de malestar que yo no veía desde hace muchos años en la población.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Los opositores Eliezer Cruz Tamayo y Ángel Hinojosa Castellanos, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU por sus siglas, fueron detenidos este viernes por espacio de 4 horas cuando se disponían a promover la campaña Yo Voto No en Santiago de Cuba. Y este fue el testimonio de Hinojosa Castellano, uno de los arrestados, y así lo ofreció a Radio Martí.
Bueno, esta mañana cuando nos dirigíamos para donde nosotros hacemos diariamente nuestra labor, la policía política me intercepta, en muy mala forma nos cogen, nos dan golpes, porque nosotros empezamos a expresar a la población que nosotros estábamos, nos estaban deteniendo, porque nosotros somos defensores de los derechos humanos, somos una persona pacífica y luchamos por el bienestar del pueblo. Y ellos eso lo incomodó y nos cayeron a golpe para quitarnos todo, para quitarnos los teléfonos. Tuvimos 4 horas en la unidad número 1, que era de micro 9, fuimos amenazados con que íbamos a ir a prisión, que esta es la última advertencia que nos hacen, que la próxima es directo para prisión, y que allí en la prisión nos están esperando presos comunes, que son los que se prestan con la dictadura para golpearnos, maltratarnos y tratar de que nosotros nos vayamos de nuestra organización.
El periodista independiente denuncia que la seguridad del Estado le creó un perfil falso en las redes sociales y Tomás Cardoso tiene el informe.
El periodista Roberto Jesús Quiñones Haces denuncia que la seguridad del Estado le ha creado un perfil falso en las redes sociales con el propósito de desacreditarlo.
Una persona me comunicó que los familiares de un opositor pacífico de aquí de Guantánamo estaban muy irritados en contra mía porque yo había publicado en Facebook unas notas en contra de él, calumniándolo. Esta persona se encuentra actualmente detenido por la seguridad del Estado en la prisión provincial.
Quiñones Haces niega tener alguna cuenta en las redes sociales.
Yo no tengo acceso ni tengo cuenta en las redes sociales. Entonces él me dio una constancia gráfica que me la pasó a través de su teléfono, donde aparece una fotografía mía, y valiéndose de esa foto, bueno, pues crearon un perfil falso mío y ahí colocaron esta serie de mentiras que pusieron en mi boca sin haberla dicho yo. Obviamente el objetivo que se persigue con esto es que yo pueda ser atacado en la calle en cualquier momento.
El también abogado alerta que jóvenes conocedores de cibernética le informaron que se trata de un blog con el nombre de un personaje de una novela brasilera creado con el propósito de dañar a opositores y periodistas independientes.
Se trata del blog Teo Pereira en Cuba, blogstop.com, creado por la seguridad del Estado precisamente para difamar de la oposición. Es un personaje de una novela brasileña que fue transmitida hace varios años aquí en Cuba.
Y según el comunicador, ha intentado ya sin éxito reclamar ante los tribunales en Cuba.
He sido detenido ilegalmente en varias oportunidades, me han robado mis bienes de la casa, me he quejado hasta el Tribunal Supremo y no he obtenido ningún resultado. Por lo tanto, yo soy un ser humano que carece totalmente de derechos ante estas instituciones del Estado.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
La directora de la reconocida camerata Romeu, Zenaida Romeu, denunció a través de las redes sociales que las integrantes de la agrupación fueron desalojadas por la policía de un barrio de Regla, donde se encontraban ofreciendo ayuda humanitaria.
Según publica Romeu a través de su página de Facebook, las 18 muchachas integrantes de la camerata habían asistido a una de las zonas más golpeadas por el tornado, donde aprovecharon para entregar víveres y provisiones a las personas que se encuentran o se encuentran en situación más crítica.
Sin embargo, la presidenta del gobierno de ese municipio prohibió a las artistas continuar entregando ropa de niño, agua, pan, abrigos, colchas, zapatos, toallas, detergente, jabones, y ordenó a agentes de la policía que la sacaran de allí.
Y en otra información, el show UNAM reúne a los grandes de la industria musical todos los años en California, y entre los miles de personas que asisten a esta convención figura un nutrido grupo de cubanos. Roxana Romero nos informa.
Decenas de artistas cubanos esparcidos a lo largo del mundo se dieron cita en California recientemente para compartir con los más renombrados integrantes de la industria musical.
Para Martín Noticias, yo soy DJ Guarapo y este es el NAMM Show.
Estos bateristas, bajistas, compositores y cantantes procedentes de la mayor de las Antillas exhibieron su talento en NAMM, el National Association of Music Merchants en Anaheim. Pudimos conversar con varios de ellos, incluyendo con el percusionista Carlos Caro, que reside en San Francisco. Nos dijo que a pesar de vivir lejos de su cuna, aún mantiene sus raíces en los sonidos.
La música cubana, siempre hay mucha demanda con la música cubana. Aparte de la riqueza que tiene esa música, la gente lo aprecia.
Como Carlos, muchos de estos artistas que abandonaron la isla a una edad temprana han tenido que desarrollar sus carreras empleando nuevos estilos musicales, tal como es el caso del bajista Tony Castillo, que llegó de Cuba con solo 6 años y está radicado en Chicago.
Se me crié tocando música rock and roll. Es la música típica de aquí, disfruto bastante tocándola, pero lo que es la música nosotros, papá, eso es lo más lindo que hay.
Además de estar en un mismo plató con grandes artistas internacionales de diferentes géneros, para estos músicos cubanos es esencial mantener viva su cubanía y así poderla exponer en todos los rincones del mundo. Roxana Romero, Noticias, Televisión Martí.
A las 5:12 minutos, amigos, comenzamos con el ya acostumbrado segmento con noticias de Venezuela.
Hablando en Doral ante numerosos venezolanos en el exilio, el vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo que llegó el momento de liberar a Venezuela de Cuba.
Their oppressors do not act alone.
Los opresores de Venezuela no trabajan solos. El pueblo lo sabe. Y bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos también está desafiando a aquellos que han ayudado al gobierno de Venezuela. Este dictador, Maduro, ha perdido el apoyo de su pueblo y ahora está perdiendo el apoyo de sus militares. Él solo está en el poder con la ayuda que recibe del comunismo cubano. El pueblo de Venezuela sabe que los líderes de Cuba son los opresores de Venezuela.
The truth has to be told. For decades, Cuba has tried to create client states.
Desde hace décadas, Cuba trata de tener estados clientes a través del mundo. Un país normal exporta bienes. Cuba exporta tiranías. Cuba ha impulsado el fracaso de Venezuela. Llegó el tiempo de liberar a Venezuela de Cuba.
Cuba's malign influence is evident in Venezuela. And also in Nicaragua, where the
las malas influencias de Cuba no solo se ven en Venezuela, sino también en Nicaragua, donde se violan los derechos humanos. Es por eso también que presidente Trump revirtió las políticas fracasadas de la última administración, de la administración pasada hacia Cuba. Cumplió con su promesa de revertir esas decisiones.
El presidente o vicepresidente de Estados Unidos también dijo que Estados Unidos está con el pueblo venezolano y preparado para trabajar con el legítimo gobierno de Venezuela. Y este informe nos llega desde Washington con Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo este viernes en Florida que el tiempo para el diálogo terminó y que todas las opciones están sobre la mesa para reemplazar al gobierno de Nicolás Maduro.
Todas las opciones están puestas sobre la mesa y Nicolás Maduro no debe poner a prueba la resolución y decisión de Estados Unidos de América.
El vicemandatario también reiteró el apoyo estadounidense para el pueblo venezolano.
Les quiero asegurar a ellos, a ustedes, que Estados Unidos de América está listo para hacerle llegar asistencia humanitaria al pueblo venezolano en Venezuela, también. Estamos preparados a trabajar con el gobierno legítimo de Venezuela, la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó. El pueblo norteamericano va a reunir nuestros esfuerzos y los recursos de todas partes del mundo para dar misiones de asistencia humanitaria. Es reprochable que Maduro haya, de forma pública, rechazado recibir siquiera un centavo del mundo. Estados Unidos se enorgullece en reconocer al presidente Juan Guaidó como presidente interino. Colombia, Brasil, Canadá, Argentina, muchos otros países que han seguido el liderazgo de Estados Unidos en total 20 naciones han anunciado su apoyo por el presidente Guaidó.
Tony Cano, Washington.
Es por esa razón que el presidente interino Juan Guaidó ya ha llamado al pueblo a marchar este 2 de febrero y demostrar al mundo lo que quiere Venezuela. Jorge Orellana tiene la información.
La pugna entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el poder ejecutivo en Venezuela se mantiene, mientras las fuerzas políticas de ambos bandos ultiman la organización de las manifestaciones, de las marchas que tendrán lugar este sábado. Este sábado 2 de febrero, los opositores a Nicolás Maduro volverán a las calles. Es el día en que se vence el plazo de la Unión Europea para celebrar nuevas elecciones con todas las garantías. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció el respaldo de todos los países y organismos internacionales. Resaltó además que se ha recuperado la capacidad de soñar. Nos estamos levantando de una pesadilla, dijo, y añadió.
Nos vemos el sábado en toda Venezuela, en todas las ciudades del mundo para iniciar el proceso del ingreso de la ayuda humanitaria para respaldar el ultimátum que diera la Unión Europea, que ya lo vamos a adaptar en los próximos días. Vamos a llevar también unas solicitudes a muchos países del mundo con el tema de la ayuda humanitaria, con el tema de la colaboración necesaria en este momento en Venezuela, que entienden el proceso que está viviendo Venezuela. En algunos sitios se quiso hacer ver que esto era de izquierda o de derecha. Hablaron algunos incluso de autoproclamación. Creo que ya eso se estaba claramente explicando en el mundo, pero lo importante es mantenernos activos y movilizados, porque ante una dictadura ese es el factor, uno de los factores más importantes, que es la organización y movilización de nuestra gente. Verán el sábado entonces en todo el mundo de nuevo a venezolanos gritando por libertad.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos rechaza la oferta de mediación de México, Uruguay y el Vaticano en la crisis venezolana. El informe desde Washington con Luis Alberto Facal.
Estados Unidos rechazó enérgicamente las ofertas de México, Uruguay y el Vaticano para actuar como mediadores entre el presidente en disputa venezolano, Nicolás Maduro, y el presidente encargado del país, Juan Guaidó. Un funcionario del gobierno estadounidense mencionó explícitamente a los tres estados durante una sesión informativa el jueves y añadió: rechazamos cualquier reunión o cualquier tipo de iniciativa que le permita a Maduro mantenerse en el poder. El funcionario reiteró la postura del gobierno de Estados Unidos sobre que Maduro ya no es el presidente de Venezuela. Canadá y muchas naciones latinoamericanas también han reconocido a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, bajo el argumento de que la reelección de Maduro en mayo del año pasado fue fraudulenta, porque sus oponentes más fuertes tenían prohibido postularse. El funcionario informó a los reporteros bajo condición de no ser citado por su nombre. México y Uruguay anunciaron el miércoles que realizarán una conferencia internacional el 7 de febrero para discutir la crisis en Venezuela. Ninguno de ellos ha reconocido a Guaidó como presidente. Entretanto, un funcionario estadounidense dijo que su país está listo para enviar ayuda humanitaria a Venezuela en cualquier momento y de la forma que lo decida Juan Guaidó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, recomendó a Nicolás Maduro que acepte la amnistía que le han ofrecido para dejar el poder y que se retire a una playa lejos de Venezuela.
Bolton dijo a través de Twitter que le desea a Maduro y a sus principales asesores una larga y tranquila jubilación. Cuanto antes se vayan, mejor. Así afirmó Bolton.
El pasado martes, Bolton advirtió que habría consecuencias graves si el régimen de Maduro agrediera al presidente interino, Juan Guaidó.
Y Reporteros Sin Fronteras ha pedido la intervención de Naciones Unidas para defender la integridad de los periodistas agredidos por el gobierno en Venezuela. Y como nos dice nuestro colega Amado Gil, otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa se han sumado a la condena contra el régimen de Nicolás Maduro.
El aumento de las agresiones contra periodistas en Venezuela encendió las alarmas de la Organización Defensora de la Libertad de Prensa Reporteros Sin Fronteras, que en una carta le pidió al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que intervenga en el asunto. Así lo confirmó la representante de la organización en México, Balbina Flores.
Reporteros Sin Fronteras dirigió una carta al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitando precisamente la intervención urgente del secretario general en Venezuela ante el presidente Maduro para que cese ya estos ataques contra la prensa.
El pronunciamiento de Reporteros Sin Fronteras se produce tras la detención y posterior liberación de varios comunicadores en Venezuela, incluidos tres periodistas de la agencia española de noticias EFE, dos de la cadena francesa TMC, dos del canal público chileno TVN y dos más venezolanos. También la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha denunciado en múltiples ocasiones las agresiones y restricciones que sufren los periodistas en Venezuela. El Instituto Internacional de la Prensa calificó de vergüenza las detenciones de periodistas en el país suramericano. Amnistía Internacional afirma que lo que sucede en Venezuela es un ataque flagrante y preocupante contra la libertad de expresión. Desde el 25 de enero, 8 periodistas extranjeros han sido arrestados y después retenidos de forma ilegal en Caracas. Venezuela ocupó el puesto 143 entre 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2018 de Reporteros Sin Fronteras. Amado Gil, Radio Martí.
Naciones Unidas desea reforzar la ayuda humanitaria a Venezuela, pero necesita el consentimiento y la colaboración del gobierno de ese país. Los detalles los ofrece Beatriz Barral desde Radio ONU en New York.
El portavoz de la ONU ha confirmado que el secretario general ha respondido a la carta enviada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, en la que pedía a Naciones Unidas el envío de más ayuda humanitaria. Antonio Guterres ha reiterado su preocupación por la crisis en el país y el impacto que está teniendo el pueblo venezolano. Dijo que las Naciones Unidas están listas para aumentar sus actividades de ayuda humanitaria y de desarrollo en Venezuela, pero para ello la ONU necesita el consentimiento y la cooperación del gobierno, explicaba Estefan Dujarric a la prensa. UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, que tienen presencia en Venezuela, están reforzando la ayuda en las áreas de salud, nutrición y protección y están sujetos a la disponibilidad de recursos para poder hacer más. Guterres repitió que el reconocimiento de gobiernos no es una función de la Secretaría General de la ONU, sino de los Estados miembros, y que en su relación con los Estados respeta las decisiones que toman la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Además, reiteró su disponibilidad para ayudar a encontrar una solución política a la crisis. El secretario general también se reunirá con delegados de México y de Uruguay para conocer más detalles sobre la reunión internacional que preparan estos países para intentar abrir un diálogo político en Venezuela. En cuanto a la detención de varios periodistas de la agencia EFE en Venezuela, entre los que había un motorista venezolano y dos reporteros colombianos y uno español, Estefan Dujarric decía que es crucial que periodistas en Venezuela o cualquier otro país puedan informar con libertad y que sus derechos se respeten plenamente. Según informaciones de prensa, los 4 trabajadores de la agencia EFE ya han sido liberados. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Amigos, aquí en Miami ya se fue el frío, qué bueno, pero vamos a ver qué está pasando en Cuba con el tiempo en el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A medida que se han disipado los frentes estacionarios de las provincias orientales y las aguas del estrecho, un amplio anticiclón continental sobre la región de las Carolinas se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán con vientos predominantes del este durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y occidental. poco le hacen al resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Amigos, ahora a las 5:25 minutos, un breve recorrido por las noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump describió de pérdida de tiempo las conversaciones bipartidistas en el Congreso sobre el financiamiento a un muro en la frontera con México.
En una entrevista con el diario The New York Times en la Casa Blanca, Trump sugirió de nuevo que podría declarar una emergencia nacional para construir el muro sin la aprobación del Congreso.
El presidente afirmó que seguirá construyendo el muro y que este será completado.
Si Trump declara una emergencia nacional, los demócratas que no quieren asignar dinero para el muro fronterizo probablemente lo desafíen ante las Cortes.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo anunció hoy que Estados Unidos se retirará del tratado de armas nucleares con Rusia, que ha sido la pieza central del control de armamentos desde la Guerra Fría.
El tratado es crucial para el control de armas de las superpotencias y su desaparición está generando que se desate una nueva carrera armamentista.
Pompeo dijo que Estados Unidos suspenderá sus obligaciones con el tratado el sábado y si Rusia no cumple el tratado, terminará.
La retirada estadounidense es el resultado de años de disputas sin resolver sobre el cumplimiento ruso del pacto que prohíbe ciertos misiles de cruceros lanzados desde tierra. Rusia niega haber violado el tratado.
Por su parte, Estados Unidos y Corea del Norte se preparan para una segunda cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. Tiene más detalles sobre esta información Michelle Sagué desde la ciudad de Washington.
El presidente Trump dijo que se han decidido la hora y el lugar para su segunda cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pero no dio detalles y dijo que se anunciarán la semana próxima. Dice que los norcoreanos quieren que la reunión se lleve a cabo y que quieren hacer algo. El miércoles, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo en una entrevista que estaba enviando un equipo para preparar la cumbre que se llevará a cabo en algún lugar de Asia a finales de febrero. La primera cumbre entre Trump y Kim se llevó a cabo en Singapur en junio del 2018, el primer evento de su tipo entre un presidente estadounidense en funciones y un líder de Corea del Norte. Tras la histórica cumbre, Estados Unidos y Corea del Norte acordaron trabajar para la desnuclearización del país asiático. Sin embargo, el diálogo apenas ha mostrado avances ante la falta de una hoja de ruta para el desarme. Estados Unidos ha requerido de Corea del Norte acciones mayores para demostrar su compromiso con la desnuclearización, mientras que las autoridades norcoreanas reclaman antes el levantamiento de sanciones y la firma de un tratado de paz entre las dos Coreas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle.
Las noticias del mundo.
En España, el expresidente José María Aznar cuestionó la estrategia del gobierno de Pedro Sánchez hacia Venezuela.
Y además, el fiscal general de Israel, Ayibai Vanderbilt, anunciará su decisión de presentar o no cargos de corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu antes de los comicios generales del 9 de abril, según informa el diario Times of Israel.
El fiscal consideró que es su responsabilidad concluir lo antes posible las investigaciones sobre los tres casos de corrupción por los que la policía israelí ha recomendado acusar a Netanyahu y que es de interés público. Dará a conocer los resultados antes de las elecciones.
La semana pasada los abogados de Netanyahu se reunieron con el fiscal para pedirle que no anunciara su decisión antes del 9 de abril, alegando que podría suponer una intervención en los comicios en los que el líder israelí aspira a la reelección.
Y la OTAN instó este viernes a Rusia a cumplir el tratado para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance, INF, antes de que Estados Unidos también lo abandone dentro de 6 meses. Así señalaron los embajadores aliados en un comunicado.
El 4 de diciembre de 2018, la OTAN declaró que Rusia había desarrollado y desplegado ese sistema de misiles y respaldó firmemente los hallazgos por parte de Estados Unidos de que Rusia incumplía materialmente sus obligaciones bajo el tratado.
Los aliados apoyan la decisión de Washington de suspender sus obligaciones bajo el tratado, una acción que responde a los riesgos para la seguridad euroatlántica que plantean las pruebas, producción y despliegue por parte de Rusia del 9M729, el sistema de misiles del Kremlin.
El presidente chino Xi Jinping dijo en una carta al presidente Donald Trump que tiene el anhelo de llegar a un compromiso y alcanzar un nuevo acuerdo comercial antes del 1 de marzo.
La misiva fue presentada en la Casa Blanca cuando Trump conversaba con el viceprimer chino Liu He, quien se encuentra en Washington con la meta de aliviar las tensiones comerciales en ambas naciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El hombre que destapó el complot diseñado por un agente para encarcelar al activista Tomás Núñez Magdariaga recibió dura golpiza en una unidad policial de Palma Soriano.
Notifican a uno de los coordinadores de la UMPACU que se investiga nuevamente una causa abierta en el 2017 por la que ya cumplió 9 meses de privación de libertad.
El vicepresidente de Estados Unidos le dijo a los venezolanos en el exilio que ahora hay esperanza.
Los salvadoreños se preparan para concurrir el domingo a las urnas y elegir un nuevo presidente.
Y el norte de América sigue padeciendo temperaturas polares, obligando al cierre de escuelas y cancelaciones y demoras en todos los servicios de transportación.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 1 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Las 5:32 minutos y nuevamente, amigos, comenzamos con las noticias de Cuba.
Aldo Rosales Montoya, el hombre que destapó el complot diseñado por un agente de la seguridad del Estado para encarcelar al activista Tomás Núñez Magdariaga, recibió una severa golpiza en una unidad policial de Santiago de Palma Soriano.
José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, denuncia la violencia usada contra Rosales, quien está en estado grave en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba.
La golpiza que le dieron le afectó mandíbula, labios y otras partes de su rostro. Hubo que intervenirle quirúrgicamente el pasado día 23, cuando en el reparto La Cuba, Aldo fue detenido por la policía porque estaba haciéndole campaña en contra a la constitución que el régimen piensa llevar a referendo el próximo 24 de febrero. Los detuvieron y se lo llevaron para la unidad policial de Palma Soriano. Ya en la policía le dan esa brutal golpiza y le llevan en la noche para el hospital de Palma Soriano. Según una enfermera le dijo a la madre, lo habían llevado irreconocible. De allí lo trasladaron para el hospital provincial y ahí en el hospital provincial le pusieron 3 individuos del Ministerio del Interior para evitar que nadie se le acerque. El jefe de la policía política ahora en Palma Soriano, Eloy Ferro, le había dicho ya que él le mandaría a matar por haber dado a conocer la realidad de la acusación contra Tomás Núñez Magdariaga, el activista que estuvo 62 días en huelga de hambre reclamando su libertad por una falsa acusación que la policía política había montado en su contra a través de Aldo Rosales Montoya.
Y notifican a uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba que investigan nuevamente una causa abierta desde el año 2017 por la que ya cumplió 9 meses de privación de libertad. Yolanda Huerga recogió sus comentarios en este reportaje.
Las autoridades policiales notificaron al coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, Ovidio Martín Castellanos, que está sometido a un proceso investigativo por una causa abierta en agosto de 2017 por la que el activista estuvo detenido 9 meses acusado del delito de atentado sin que se le celebrara juicio.
Me notificaron que se reabría el caso donde yo aparecía con un delito de atentado, delito que había cometido, según ellos, el día 18 de agosto del año 2017, que no podía salir de la provincia en cualquier momento, me daban cita para juicio. Este primer teniente, instructor penal, nombrado Raúl Alejandro Barne, fue quien me notificó esto. Todo de boca, por escrito, nada.
Martín Castellanos fue detenido el 18 de agosto de 2017 en las márgenes del río Ullabo del municipio San Luis, donde participaba de una actividad recreativa junto a otros 40 miembros de su organización y sus familiares, cuando agentes vestidos de civil irrumpieron en el lugar golpeando y arrestando a la mayoría de los reunidos. Martín Castellanos fue llevado a una unidad policial, luego hacia la cárcel de Aguadores y posteriormente a la prisión de Mar Verde, de donde fue liberado meses más tarde.
Me cambiaban la medida por libertad inmediata por falta de prueba.
La Unión Patriótica de Cuba, la organización opositora más grande en la isla, tiene 49 de sus miembros privados de libertad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio celebró a dos ilustres cubanos exiliados quienes hicieron sus respectivas ponencias sobre hechos históricos en la isla. Damaso Rodríguez nos ofrece más detalles.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio brindó un reconocimiento a los exiliados cubanos, el doctor Santiago Cárdenas y el escritor Armando de Armas, señaló el presidente de la mencionada Academia, Eduardo Lolo.
Como objetivo fundamental, la desfalsificación de la historia de Cuba por parte del gobierno totalitarista y hacer un registro del exilio cubano.
El doctor Santiago Cárdenas basó su alocución en la historia de los últimos años de vida del poeta Juan Clemente Zenea Fornaris, fusilado en Cuba en el año 1871.
El fusilamiento ha sido uno de los temas más apasionantes en la historia porque ha traído mucha controversia, desde José Martí hasta Cintio Vitier, porque tanto por los españoles como por los cubanos fue acusado de traidor, un hombre que tuvo la osadía de infiltrarse en Cuba y tratar de ver al padre de la patria.
El colega de Radio Martí, Armando de Armas, basó la suya en el libro Biología de la Democracia.
Según el autor Alberto Lamar Saer, fue expulsado del grupo minorista por sus posiciones de derecha. Cuba ha tenido siempre una tradición de izquierdismo y este hombre alertó acerca de muchas necesidades que iba a pasar Cuba a través de su escoramiento ideológico hacia la izquierda.
Al acto también asistió el escritor Armando Valladares.
Rescatar la verdadera historia de nuestro país alterada por la dictadura comunista. Y uno de los ejemplos es el del intento de durante años presentar a Martí como un socialista, como un marxista, y la infamia de que fue el autor intelectual del Moncada.
La Academia de la Historia de Cuba en el Exilio es una entidad no lucrativa creada en el estado de New Jersey. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Durante varios días ha estado en las noticias la petición del presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo a la dictadura cubana que envíe a Colombia de regreso a los dirigentes de la guerrilla terrorista del ELN. Muchos de los que me escuchan no conocen la historia de este grupo de terroristas y narcotraficantes y ni siquiera se imaginan que fue pensada, entrenada, organizada y dirigida desde Cuba por su creador, el ya difunto Fidel Castro. Hace unos días, estos comunistas del ELN, Ejército de Liberación Nacional, colocaron una bomba en una escuela de cadetes en Bogotá, asesinando 21 estudiantes y ocasionando más de 70 heridos, algunos muy graves. Desde La Habana se planeó este atentado terrorista y después de confirmarlo, los servicios de inteligencia de Colombia han pedido a Cuba que envíe a los líderes de esa organización que se encuentran en la isla protegidos por la dictadura cubana. Les contaré en el poco tiempo de mi comentario cómo nació esta guerrilla de terroristas, narcotraficantes y asesinos de sus compatriotas. 6 estudiantes colombianos viajaron a Cuba becados por la dictadura en el año de 1962. A ellos se sumaron otros estudiantes enviados a la isla por el Partido Comunista de Colombia. Estos estudiantes iniciaron su entrenamiento guerrillero en la Sierra del Escambray, en la provincia de Las Villas. Su líder lo fue el comunista Fabio Vázquez, nombrado por Fidel Castro. Este grupo de estudiantes arribaron a Cuba a finales del año de 1963 y fundaron el ELN el 4 de julio de 1964, siempre bajo la dirigencia y orientaciones del propio dictador Fidel Castro. Todo el mundo sabe sabe que esa es la guerrilla de Cuba. El 3 de julio de 1965, un comando de esta guerrilla ingresaba en el Hospital Civil de Bucaramanga y asesina a Florentino Amaya, un ex guerrillero que no quiso continuar en la guerrilla al descubrir que las actividades terroristas, el narcotráfico y el asesinato de campesinos que no querían unirse a ellos fueron asesinados frente a sus familiares. Cuando lo reclutaron, no le dijeron lo que vio con sus propios ojos y no quiso seguir formando parte del ELN. Esta fue la primera acción de la guerrilla de Fidel Castro en Colombia. El 17 de agosto de 1965 comienzan los ataques contra las infraestructuras petroleras en las inmediaciones de la ciudad de Barranca Bermeja y siguieron a estas voladuras de oleoductos y destrucción de todos los medios de producción del país. El 16 de enero de 1968, Juan de Dios Aguilera, comandante de la guerrilla, asesinó a José Ayala por órdenes del propio Fidel Castro, que había tenido discrepancias ideológicas con este líder del grupo. Cuba apoyaba desde su creación las actividades de esta guerrilla. Ahora sus dirigentes están refugiados en la isla y se hospedan en lujosos hoteles, comidas, viajes, y ustedes, mis queridos oyentes, son los que mantienen con su trabajo a estos parásitos terroristas, porque ellos no disparan ni un chícharo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A 5:41 minutos, amigos, retornamos a las noticias de América Latina.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se dirigió a los venezolanos en el exilio aquí en la Florida y dijo que el pueblo de Venezuela ha sufrido mucho bajo el régimen de Nicolás Maduro, pero que ahora hay una esperanza.
El pueblo de Venezuela ha sufrido mucho bajo la opresión, pero ahora hay esperanza. Hay esperanza en Venezuela. A través de ese país y en las ciudades más grandes y en las aldeas, el pueblo se está levantando para defender sus derechos. Y como dijo Trump la semana pasada, la lucha por la libertad ha comenzado. Y para ser claro, la lucha en Venezuela es entre dictadura y democracia. Libertad tiene el impulso. Nicolás Maduro es un dictador sin legitimidad. Nicolás Maduro se tiene que ir. Hace tan solo 3 semanas, el único cuerpo electo legítimo en Venezuela, la Asamblea Nacional, declaró que ya no reconoce al régimen de Maduro. La Asamblea Nacional invocó la Constitución y reconoció a un nuevo líder, a un hombre que habla por el pueblo de Venezuela y que defiende sus derechos, y que la semana pasada, mientras cientos de miles de ciudadanos marchaban en honor a la libertad, ese líder se puso de pie ante su nación y juró, y ante Dios y Estados Unidos de América, estaba orgulloso de ser el primer país en la tierra en reconocer al único líder presidente legítimo de Venezuela, presidente Juan Guaidó.
Legitimate. President of Venezuela, President Juan Guaidó.
El diario español El País comentó en un editorial que el tiempo que de Nicolás Maduro ha quedado atrás, por más que siga disponiendo de resortes para prolongar la agonía de Venezuela. Si finalmente consiguiera sobreponerse a la crisis, sería apoyándose en la represión, precisó el rotativo.
El País destacó que Maduro debe entender que la mayoría de los venezolanos representados en la Asamblea Nacional, que ostenta la legitimidad democrática, desea que se vaya del poder.
Y los salvadoreños se preparan para concurrir el domingo a las urnas a fin de elegir un nuevo presidente para el país. El informe con Jorge Orellana.
Más de 20.000 policías darán seguridad en los centros de votación en las elecciones presidenciales el domingo en El Salvador. La población se prepara para acudir a las urnas y elegir a un nuevo presidente constitucional. El Tribunal Supremo Electoral consideró que los salvadoreños asistirán masivamente a ejercer el sufragio en las votaciones presidenciales el domingo. Carlos Calleja, Calleja y Carmen Aida Lasso por el partido Arena cerraron su campaña con multitudinarias concentraciones. El candidato a la presidencia por el partido Vamos, Josué Alborado, también reiteró que de ganar las elecciones el próximo domingo implementará el proyecto Cero Trabazón, con el cual le dará respuestas a los problemas del transporte público respetando el medio ambiente. La fórmula presidencial del FMLN también realizó el cierre de campaña junto a una multitudinaria concentración de simpatizantes del partido en la Alameda Juan Pablo II. El candidato revelación en las elecciones presidenciales este domingo es Nayib Bukele, quien dijo:
de que El Salvador ya decidió dejar a los partidos que nos han tenido en la pobreza y en el subdesarrollo en el pasado. Los partidos que hicieron la guerra en el pasado. Y es hora de que miremos hacia el futuro.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una recompensa de $1.200.000 a quien entregue información que permita la captura de 3 jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.
Duque dijo que esa cifra es la más alta recompensa que el Estado ofrece por la captura de Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, y Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, máximo cabecilla del Ejército de Liberación Nacional.
Gavino es señalado directamente de estar detrás del atentado con un coche bomba hace 2 semanas en Bogotá, que dejó 21 muertos, además del conductor del vehículo y 67 heridos.
Los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional no regresarán de inmediato a Colombia desde Cuba, anunció el grupo insurgente.
Los rebeldes comunistas dicen que no regresarán en estos momentos, por lo que describen como la negativa del gobierno del presidente Iván Duque de acatar los protocolos que garantizan su seguridad.
El ELN atacó hace 2 semanas una academia policial de Bogotá causando la muerte a 21 cadetes, lo que llevó a Duque a reactivar las órdenes de captura de 10 integrantes del Ejército de Liberación Nacional y pedir su extradición desde Cuba.
Y en Brasil continúa la búsqueda de víctimas del colapso de una represa en la ciudad brasileña de Brumadinho. La agencia francesa de prensa tiene el reportaje.
Los rescatistas usan perros para continuar su trabajo en Brumadinho, en el sureste de Brasil, donde la ruptura de un dique minero el viernes pasado deja un balance provisorio de 360 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Los animales buscan personas que quedaron enterradas debajo de toneladas de lodo.
El barre con una técnica de venteo, busca en una determinada área donde existe la posibilidad de que haya una víctima, entonces busca olores de cuerpos.
Las búsquedas en la región de Brumadinho movilizaron en su séptimo día a más de 320 bomberos. El miércoles, 400 policías fueron enviados a la zona para evitar saqueos.
Los demás cuerpos que ya fueron utilizados. Buena parte de los demás cuerpos que han sido hallados fueron identificados también con la búsqueda de perros. No tengo el número exacto, no puedo dárselos ahora.
La empresa Vale, dueña del dique minero, anunció el desmantelamiento de 10 diques similares al que se rompió en Brumadinho, lo cual reducirá durante 3 años en 40 millones de toneladas la producción anual de mineral de hierro del grupo, un 10% de su producción total, y requerirá de una inversión de unos $1.300 millones. Por la tragedia, la policía ya detuvo a 5 ingenieros, 3 de ellos funcionarios de Vale, y se le bloquearon más de $3.100 millones para resarcir daños personales y ambientales y asegurar el pago de salarios.
Ahora, amigos, continuamos con más informaciones del mundo.
Y el norte de América sigue padeciendo temperaturas polares, lo que ha obligado a las autoridades a cerrar escuelas, suspender vuelos y trenes y abrir refugios de emergencia para los más vulnerables. La agencia francesa de prensa también trae el detalle.
Las cataratas del Niágara son una muestra de cómo sufre el norte de América una masa de aire ártica sin precedentes. Los bloques de hielo invadieron las orillas del lago Michigan. Unos 60 millones de estadounidenses padecen una ola de frío que obligó a las autoridades a cerrar escuelas, suspender vuelos y trenes y abrir refugios de emergencia para los más vulnerables. Las temperaturas cayeron incluso a menos 45 grados Celsius en el norte de la región del Medio Oeste. Chicago, apodada la ciudad de los vientos, registró el miércoles hasta menos 30 grados Celsius por la mañana y menos 26 por la tarde. Se han establecido más de 270 centros de abrigo para aquellos que lo necesiten. en edificios federales, centros sociales, bibliotecas e incluso estaciones de policía.
Jerarcas de la Iglesia Católica estadounidense en el sur de Texas divulgaron los nombres de 286 sacerdotes y otras personas del clero que abusaron de menores por varias décadas.
15 diócesis de Texas, entre ellas la de Austin, San Antonio, Dallas y Houston, revelaron los nombres de los religiosos que presuntamente abusaron de niños y adolescentes.
Algunos de los nombres en la lista se remontan a la década de 1940 y ya muchos de ellos están muertos.
No está claro si algunos de los mencionados en la lista enfrentarán cargos ante las Cortes de Justicia.
Y el Tribunal Supremo ha fijado el juicio o el inicio del juicio contra los líderes independentistas en Cataluña por el proceso soberanista para el próximo 12 de febrero.
12 acusados, 9 de ellos con prisión preventiva y 3 más con libertad bajo fianza, podrían quedar encarcelados durante décadas si son declarados culpables de rebelión, el cargo más grave de los que enfrentan.
También podrían ser multados si se les halla culpables de malversar fondos públicos.
Los 9 acusados por rebelión que se encuentran en prisión preventiva fueron trasladados hoy de cárceles en Cataluña a Madrid a la espera del juicio que comenzará en 2 semanas.
Y las plataformas de Uber y Cabify anunciaron la suspensión de sus servicios en Barcelona, la segunda ciudad española más importante, tras la aprobación de una ley regional que restringe su actividad. La AFP tiene más información.
Las plataformas de transporte privado Uber y Cabify dejarán de operar en Barcelona. Las compañías hicieron el anuncio el jueves tras la aprobación de una ley regional que restringe su actividad. La normativa que entrará en vigor en Cataluña obliga a contratar los servicios de estas empresas con 15 minutos de antelación, que en Barcelona se prorrogan a una hora. También impide a las aplicaciones usar la geolocalización en sus vehículos. La regulación fue acordada después de una huelga de taxistas en la segunda ciudad española.
Bastante triste estoy pensando que una empresa que he encontrado, que con la edad que tengo yo, me ha abierto la puerta tan fácilmente y estaba trabajando a gusto con el usuario, con la gente, con Barcelona. Una Barcelona que me gusta encima también, conducir por Barcelona. No sé dónde voy a llamar la puerta, no tengo ni idea.
La patronal del sector Unauto BTC denunció que la nueva ley puede provocar la destrucción de entre 3.000 y 4.000 puestos de trabajo en la región y la desaparición de más de 60 empresas.
Bueno, me parece muy mal porque para las personas que somos ciudadanos y que vivimos en un sitio, pues cuanto más oferta tengamos, mejor.
A mí me parece súper mal porque es mucho más barato que los taxis y a mí personalmente me han tratado mucho mejor los conductores de Uber o de Cabify que los taxistas.
En Madrid, los taxistas llevan 11 días en paro de labores para conseguir un resultado similar por parte de su gobierno regional.
Amigo, no dejes de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Arián González, Damaso Rodríguez y Bruno Tocars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se la pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. Ahora pasamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud. A las 5:52 minutos, las madres embarazadas podrían monitorear los latidos del corazón de sus hijos en su propio vientre y en su casa si un monitor portátil no invasivo obtiene la aprobación regulatoria, según nos cuenta Henry Llanos.
Los creadores de este prototipo de monitoreo de bebés sostienen que algún día mejorará el análisis del corazón de los fetos en el útero. Desarrollado en la Universidad de Sussex, este mecanismo utiliza tecnología de detección de potencial eléctrico. Los sensores integrados dentro de una correa de velcro se pueden conectar en el control de electrocardiograma fetal en el útero de la madre. En la actualidad, los hospitales utilizan la tecnología de electrodos de cloruro de plata aplicados con escáneres manuales y con gel.
Los electrodos que usas tradicionalmente solo puedes usarlos en ciertos periodos porque este gel se secará. La tecnología que hemos desarrollado es de contacto puro, con la que únicamente necesitas colocar el sensor muy cerca del abdomen materno, sin preparación de la piel y sin líquidos.
Lo mejor está diseñado para detectar trastornos congénitos relacionados con el corazón. El equipo desea minimizar la tecnología para su uso con teléfonos inteligentes, permitiendo que las madres se evalúen a sí mismas en casa.
Esta información se enviará de forma inalámbrica al hospital para que el médico pueda tomar decisiones sobre el bebé. En el caso de que exista una situación en la que el bebé deba ser entregado rápidamente porque la frecuencia cardíaca disminuye.
Hasta ahora el dispositivo solo se ha probado en una madre soltera, pero este año se planea el desarrollo de pruebas más grandes.
5:54 minutos, amigos. Farándula a las 5. Luis Fonsi dice que sigue siendo un cantante romántico a pesar de que hace 2 años puso a bailar al mundo entero con su tema Despacito, y ahora asegura que presentará todas sus cartas hoy en un nuevo álbum, Vida. Este será su 9º álbum de estudio y el primero en 5 años, tiempo en que se han producido grandes cambios en su vida. Por ejemplo, lo fue así el nacimiento de su hijo Rocco en 2016. El video original de Despacito con Daddy Yankee sigue siendo el más visto en la historia de YouTube, con más de 5.900 millones de vistas hasta enero de 2019. Y su remix con Justin Bieber se mantiene en los primeros puestos de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Y el documental de despedida de los Beatles, Let It Be, tendrá una repetición y una reinvención. El director Peter Jackson anunció que se está realizando una nueva película con unas 55 horas de metraje, con escenas nunca vistas antes y que fue filmado en 1969. El film se hace con la cooperación de Matt Carney, Ringo Starr, Yoko Ono y Olivia Harrison, que son las viudas de John Lennon y también de Harrison. No se ha fijado la fecha para el estreno y se anuncia como el 50º aniversario de la última actuación de los Beatles en la azotea de Apple Records en Londres. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Y a las 5:55 minutos, el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. Bueno, esta tarde se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Rey, las semifinales de la Copa del Rey, y para los amantes del clásico Real Madrid-Barcelona, nos va a caer algo del cielo, damas y caballeros. La suerte del sorteo ha puesto al Real Madrid contra el Barcelona. ¿Te acuerdas que lo estuvimos hablando? En la primera semifinal de la Copa del Rey, la otra va a ser el Real Betis de Sevilla contra el Valencia. Los partidos se van a efectuar el 6 de febrero, o sea, ya la próxima semana, en el Nou Camp, y el 27 de febrero en el Santiago Bernabéu. Más increíble aún, es más, el Barcelona ni siquiera se va a marchar de Madrid, porque el 2 de marzo, o sea, 3 días después, tienen otro partido de liga, ¿ok? Así que el Real Madrid y el Barcelona van a jugar 3 partidos en cuestión de 3 semanas, y todavía existe la posibilidad de que se enfrenten en la Champions League, porque los dos avanzaron a los octavos de final. No creo que ninguno caiga en los octavos de final, y uno nunca sabe, se pueden medir, se pueden jugar entre sí en las semifinales o en los cuartos de final. Serían 5 veces, ya tenemos 3 aseguradas, pero que existe la posibilidad de que jueguen 5 partidos en las próximas 7-8 semanas.
Y eso es a casa llena, ¿no?
Sí, a casa llena con una audiencia de 800 ya, millones de televidentes. ¿Tú crees que el Super Bowl lo ve mucha gente? El Super Bowl es una final. Lo tiene que ver mucha gente, pero un partido Real Madrid-Barcelona, que a veces ni siquiera significa quién gana la liga, aún así lo ven 800 millones de personas por todo el planeta. Muy bien, Shohei Ohtani, bueno, ya dijeron lo que todo el mundo sabía, que no va a estar listo para el día de apertura. El japonés, que el año pasado ganó el novato del año, premio novato del año de la Liga Americana, este es el muchacho que puede pichar, puede fildear y puede batear, okay, se sometió a una reconstrucción del ligamento colateral y no va a estar listo en abril cuando comience la temporada. 23 años de edad, ganó 4, perdió 2, efectividad 3.31, batió 285 con 22 jonrones y 61 carreras impulsadas en su primer año en la pelota norteamericana, aunque no es su primer año como profesional. Él en Japón ya venía establecido como un muchacho que podía dar guerra con el bate y con el brazo. Y en el baloncesto de la NBA, Stephen Curry metió 41 puntos para el equipo de Golden State, pero aún así perdió contra Filadelfia. Los 76ers ganaron 113-104. No es cualquier día, Luján, que tú ves a alguien meter 40 puntos, 41 no, en este caso, y perder el partido. Un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA, así como las 5 ligas más importantes del fútbol europeo. Y también lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas dentro de exactamente 1 hora y 4 minutos cuando arranque Al Duro y Sin Guantes. Y les recuerdo que el Miami Heat va a jugar esta noche aquí en casa contra el número 3 en la Confederación del Este, Oklahoma City Thunder. Vamos a ver si Miami, Luján, puede jugar mejor de lo que jugó la última vez en el baloncesto de la NBA.
O que juegue más, pero que gane.
Sí, la verdad que... Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí los deportes. Los dejo con Luján.
Muchas gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 1 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora escucharemos el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas, de lunes a viernes, de 6 a 7, pasado meridiano. Tengan todos muy buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con